Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Si algo tengo claro de toda esta crisis del coronavirus es que nos está poniendo a prueba. Está poniendo a prueba no solamente nuestro sistema de salud, también nos pone a prueba a nivel social y también a nivel personal, a nivel individual, a nivel de cada uno de nosotros, de cómo lo vivimos, de cómo lo sentimos, de cómo nos implicamos y además en muchos aspectos de la vida. Y me estoy encontrando cosas que me llaman la atención para bien. Algunas, por ejemplo, me las estoy encontrando en las redes sociales. Hay una mujer que se preguntaba, ¿cómo teletrabajan, por ejemplo, las cajeras del supermercado? Y a continuación adjunta una foto de un cartel escrito a mano que han puesto en el portal de su edificio y que dice lo siguiente: si a vuestros niños y niñas les han suspendido las clases y no tenéis con quién dejarlos mientras vais a trabajar, pueden quedarse con nosotras. Quinto D. O este otro mensaje. Lo ha escrito María y dice esto: he ido a preguntarle a mi vecina si necesita algo. Es mayor y vive sola. Me ha contado que ha llamado a la charcutería del barrio para hacer un pedido y que ya se lo han llevado. Ha acabado diciéndome que todo lo suyo es mío y que si yo necesito algo, ella está ahí. No sé lo que te parece a ti, pero estas pequeñas historias de solidaridad espontáneas también son consecuencia del coronavirus y dicen mucho y bueno de esta sociedad nuestra, que eso debemos reconocerlo, ¿no? Está sufriendo un auténtico terremoto por causa de la expansión del virus. Hay que entender, yo al menos es el ejercicio personal que intento hacer conmigo misma cada día, cada mañana, que es verdad que esta es una situación nueva, que es una situación inédita, a la que nunca, nunca antes nos hemos enfrentado, que somos hombres y mujeres criados en una época de paz, en una época de bienestar, en una época de progreso. Hombre, unos mejor que otros, pero es verdad que yo creo que siempre hemos ido a mejor. Más sanidad, más acceso a educación para todos, más tecnología. Fijaos, tantas cosas buenas que proporciona el primer mundo en el que tenemos la suerte de vivir, porque hemos tenido esa suerte además de vivir aquí y de nacer aquí, y que no siempre hemos valorado, porque siempre nos hemos sentido protegidos, ¿no? Y claro, ahora estamos ante esta situación nueva que es verdad que nos deja perplejos. Y lo peor, miedosos también, ¿no? Ante una situación que se escapa de nuestro control. Yo me he sentido así también algunos días desde que empezó todo, lo reconozco. Pero hay que confiar. Yo creo que hay que confiar en que estamos, de verdad, en uno de los países más preparados, a pesar de todo, para afrontar algo así. Y recordar que, por supuesto, esto no va a ser fácil y que será largo. Pero que somos, yo creo que, mejores y más fuertes de lo que muchas veces podemos pensar. Que es importante confiar en las medidas que toman nuestras autoridades sanitarias y acudir a la información real y veraz, a los datos siempre auténticos, a los reales, a lo que pasa y por qué pasa. Porque es verdad que necesitamos certezas y yo creo que en eso es en lo que tenemos que trabajar todos, también aquí en la radio. Yo tengo ese empeño personal, ¿no? En este programa vamos a intentar, como siempre, acompañarte más que nunca, entretenerte también, pero sobre todo informarte y hacerlo con la información veraz, con información de servicio público, con información rigurosa, pero también tranquila, amable y, a ser posible, pausada en el tono. Hay que contar lo que haya que contar. Si hay que transmitir nuevas pautas de comportamiento, nuevas medidas que pongan en marcha las autoridades, pues claro, hay que contarlas. Si hay nuevos cierres, pues se transmite. Y si hay que contar temas para distraerse y para reírse un poco, pues también se cuentan. Yo creo que es el momento, de verdad, de todos a una. Y que la radio es, en estos días, uno más o una más de todos vosotros. Y en eso estamos. Y, por supuesto, con la información. Y vamos precisamente con esa información y con esas últimas noticias. Y mira, una mujer de 59 años y con múltiples problemas de salud es la primera víctima mortal por coronavirus en Extremadura, una región que suma 10 casos positivos. Y te cuento también que, por su parte, el Fondo Monetario Internacional ha pedido medidas económicas extraordinarias en nuestro país. Joaquín Mizmanos.
El FMI avala que España gaste lo que sea necesario en sanidad. Nos pide medidas fiscales para hacer frente al impacto del coronavirus. Se reclama, por ejemplo, que el Estado compense parte del sueldo perdido por deducciones de jornada de trabajo, como se ha hecho en Alemania. En ese sentido, la jefa de la misión para nuestro país, Andrea Sackter, ha sugerido al gobierno que no deshaga ahora la reforma laboral. Porque la flexibilidad, dice, que da en el mercado laboral permite afrontar mejor estos choques. El FMI admite que las previsiones económicas para España son inciertas. Tiene claro que creceremos menos del 1,6% previsto porque se pararán dos motores clave como el turismo y el consumo.
Y la justicia también está tomando medidas contra el coronavirus. El Consejo General del Poder Judicial ha decidido que serán los jueces los que decidan si se suspenden juicios y cualquier tipo de actuación en las zonas más afectadas. Patricia Rossetti.
Los jueces podrán suspender juicios y declaraciones en las zonas más afectadas y con el coronavirus descontrolado, pero con la autorización del presidente del tribunal correspondiente y ratificado por el propio Consejo. Además de las recomendaciones higiénicas habituales, el Consejo recomienda medidas de conciliación familiar, el fomento del teletrabajo o la dispensa de la toga para los abogados en los actos en los que es obligatorio. Además, sugiere que los juicios y declaraciones se señalen con tiempo suficiente para que no haya gran afluencia de partes y profesionales, y la restricción temporal de público a los juicios, limitándola al mínimo para mantener la distancia de seguridad. En los juzgados de Madrid se ha detectado el primer caso. Se trata de un funcionario que ingresó la semana pasada por neumonía y ayer dio positivo en la prueba.
Y te cuento ahora que hay un nuevo posible asesinato machista. Es un hombre que ha matado presuntamente a su mujer y a su hija en la localidad vizcaína de Abanto. COPE País Vasco, José Luis Martín.
La Ertzaintza está buscando a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer y de su hija en su domicilio en la localidad vizcaína de Abanto. El hombre de unos 60 años ha huido en un coche negro del lugar de los hechos, un chalet de dos pisos ubicado en el barrio de San Fuentes de esta localidad de Vizcaya. Los cuerpos de las fallecidas han sido hallados en torno a las 2:15 de esta tarde. El cuerpo de una de ellas ha sido encontrado degollado con la boca tapada. De confirmarse que se trata de dos asesinatos, serían los primeros casos de violencia de género registrados en Euskadi desde 2018. En 2019 no hubo ninguno.
Y en los deportes, Rubiales y Tebas van a sentarse para decidir si se para el fútbol en España. Luis Munilla.
La Federación de Luis Rubiales ya había decidido este mediodía parar 2 semanas todo el fútbol que depende directamente de ella y había invitado a la Liga a hacer lo propio con Primera y con Segunda División. Y la noticia que cuenta Deportes COPE es que Rubiales y Javier Tebas se van a sentar a hablar, Juan Antonio Alcalá.
La noticia, en efecto, es que mañana jueves habrá una cumbre decisiva en la Federación Española de Fútbol para decidir si se para el fútbol profesional en España. Javier Tebas, en efecto, ha aceptado la invitación de Luis Rubiales y se acaba de convocar hace escasamente 30 minutos una reunión mañana a las 12 del mediodía en Las Rozas, sede de la Federación, a la que seguro asisten la Federación Española de Fútbol, que convoca, y la patronal, la Liga. Es probable, Munilla, que también se una en los próximos minutos el sindicato de futbolistas ACE. Sobre la mesa, solamente un asunto, que es jugar a puerta cerrada los partidos de este fin de semana o directamente parar el fútbol. Parece que mañana será el día decisivo, cita 12 de la mañana en Las Rozas.
Veremos si para la Liga, lo que de momento no para es la Liga de Campeones. Hoy la vuelta de octavos de final, Liverpool-Atlético de Madrid a puerta abierta con 1-0 de ventaja del Atlético. Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30, también con el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund con 2-1 de ventaja que tienen los alemanes. Y lo de la Europa League de mañana, atención, la Roma no viaja a Sevilla por prohibición del gobierno español por el coronavirus. Y el Getafe se niega a viajar a Milán para jugar contra el Inter. Se espera una respuesta de la UEFA para esta misma tarde.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Tarde casi de verano. ¿Qué tal? Saludos. 25 grados a esta hora en Cibeles. El tráfico va todo fluido. La única incidencia, un accidente en el enlace de la A5 con la M40 en Alcorcón. Crisis del coronavirus. La Comunidad de Madrid aconseja a las personas mayores y a quienes padecen alguna enfermedad que eviten utilizar el metro y el transporte público en general. Esta recomendación de las autoridades sanitarias se hace extensiva a los cuidadores de esas personas mayores y a quienes conviven con estos sectores de la población más vulnerable. Como mejor escenario posible, Sanidad dice que en 2 meses se habrá terminado la crisis del coronavirus y en el peor serían 4 o 5 meses, lo que nos llevaría al verano. Escuchas la tarde de COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quiero leerte ahora mismo el tuit que acaba de colgar Ana Pastor. Ana Pastor, política del Partido Popular, como bien sabes, ha sido durante años presidenta del Congreso de los Diputados, dice lo siguiente: desde el sábado por la tarde que tuve fiebre, he permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas. Ayer me dio positivo la prueba del COVID-19, por lo que continuaré en mi casa los días que me indiquen mis colegas. Yo estoy perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas. Y añade: quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones y muchísimas gracias. Como digo, mensaje que acaba de colgar hace escasos minutos, nada, 2 o 3 minutos, Ana Pastor, con ese mensaje incluido de tranquilidad. Un mensaje que estamos intentando ofrecerte también desde aquí, desde este programa, explicándote las cosas, explicando en qué situación pueden estar unos pacientes o qué situación puede estar otros pacientes. Hablando también de las cuarentenas, incluso de las cuarentenas preventivas. Hace un rato hablaba con Kiko da Silva. Kiko ha estado en cuarentena 18 días en el hotel de ADG, que de repente un buen día por la mañana se levantaron todos los huéspedes, casi 1,000 personas entre huéspedes y personal sanitario, y se encontraban en esa situación inédita que al principio no sabían cómo afrontar. 18 días prácticamente encerrados en una habitación con su mujer, nos lo ha contado. Hemos pasado por momentos de todo tipo, altibajos, el primer impacto de la noticia, cuando veías que algunos salían pero tú te tenías que seguir quedando, y luego te acostumbras. Y luego intentas, lógicamente, organizarte en ese día, en esas cuarentenas, y no tener miedo. Y también decía, y pensar que eso se hace no solo por tu propia protección, sino por la protección de los otros, también por los demás. Que creo que es un pensamiento muy importante también para adoptar las medidas con responsabilidad, las medidas que nos piden las autoridades. Rubén Rincón tiene 28 años. Él es peluquero en Daimiel, en Ciudad Real, y está ingresado desde el domingo por la tarde en el Hospital Virgen de la Salud de Toledo. El viernes fue al médico porque tenía fiebre alta. Al principio pensaban que era una gripe normal. De hecho, le hicieron pruebas, pero de la gripe A. Pero resultó que finalmente dio positivo en coronavirus. Hola, Rubén, buenas tardes. Rubén, buenas tardes. No sé si me escuchas. Vamos a intentar que Rubén nos...
Bien, es que voy en la ambulancia.
¿Vas en la ambulancia en este momento?
Sí, porque me han dado una alta preventiva en casa para estar en cuarentena, porque hay mucha gente y tienen que entrar gente nueva.
Pues no me asustes tanto, Rubén, porque me he quedado sorprendida, pero menos mal que al menos te vas a tu casa para seguir ahí. La cuarentena, sí, preventiva. Entiendo, Rubén, porque te encuentras además bastante bien, entonces.
Sigo con la neumonía, pero la fiebre se ha eliminado.
¿No tienes fiebre en este momento?
No tengo nada de fiebre. Después de estar una semana con 39,5, gracias a Dios, al universo, a lo que sea, he bajado a tener hasta 36.
Vale, pues en este momento que vas camino de tu casa para seguir ahí, por supuesto, aislado, sí, para hasta curarte del todo, sí, ¿qué indicaciones te han dado los médicos, Rubén?
Pues me han dado indicaciones, las tengo en el sobre aquí metidas en este sobre que me acaban de dar los sanitarios, pero me han dicho que esté en casa encerrado, aislado, aunque, bueno, por suerte tenemos una casa muy grande y tenemos varias plantas, entonces yo estaré en una planta aislado sin ver a mis padres, para que ellos tampoco estén conmigo.
Lógicamente. Creo, sí, que te han puesto un tratamiento, bueno, que en tu casa ha funcionado muy,
sí,
bien.
Me han puesto un tratamiento que es el que se pone para el VIH, que es anticuerpos, y es el único tratamiento que ahora mismo hay más efectivo. Ya probaron con un chico de Sevilla y conmigo también que han probado.
Uh-huh. Tengo entendido que a ti lo que te cuesta es el tema de estar encerrado porque eres muy inquieto, porque no paras.
Sí, soy una persona muy nerviosa, mis amigos, mis clientes, todos me conocen como una persona muy activa, y lo que peor he llevado ha sido el estar encerrado, el no poder salir de la habitación, el que pasaran los sanitarios vestidos como astronautas. Pero bueno, soy un poco loco de la cabeza en el buen sentido y me he imaginado que todo lo del fondo era el mar y que cuando cenaba y comía estaba de cañas para imaginarme otra situación y poder llevarla bien.
O sea, que tú te has buscado tus propias, o sea, te has hecho tu propia película, sí, por decir así, sí, para llevar mejor el encierro.
Sí, del fondo me decía, bueno, pues estoy aquí en el mar y me voy a poner de pie de cañas como para olvidar la cabeza.
Oye, ¿y qué pasaba con la comida?
Bueno, también con la comida. La comida, bueno, pues de momento no entraba mucha comida, pero yo soy una persona que como muchísimo y la verdad que todos los sanitarios me han puesto doble comida, bueno, doble, más yogures, más bocadillos, por favor, quiero un bocadillo de jamón, que es que lo otro no me entra, venga, pues un bocadillo de jamón. Y por favor, más yogures, yo a las 3, a las 4, a las 5, a todas horas como.
O sea, que eres muy tragón, pero que veo que se han portado muy bien contigo, que te han mimado, ¿eh?
Sí, todos los médicos, bueno, el médico, bueno, me ha dejado y alucinado el médico porque ha pasado el propio médico, que normalmente suele pasar al enfermero, la enfermera, ha pasado el propio médico a dejarme la comida tan tranquilamente. Y genial.
Bueno, pues que sigas tu recuperación, Rubén, ¿eh? Que ya vemos que estás muchísimo mejor, que ya no tienes fiebre, sí, que tienes que seguir en aislamiento. Te habrán dicho que tienes que ser riguroso y portarte fenomenal, ¿no? Y no salir de esa planta de tu casa donde te van a poner.
Estar en casa, no salir y, claro, y si dudo algo o me encuentro mal, tengo un teléfono para llamar.
Pues Rubén Rincón, peluquero de Daimiel, 28 años, positivo en coronavirus, se encuentra mucho mejor, tratamiento, ha bajado la fiebre y puede seguir ese aislamiento en su casa, es lo que han decidido en este caso los médicos del Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Gracias Rubén, que vaya todo bien, ¿eh?
Estoy en el Hospital de Ciudad Real.
Al de Ciudad Real, de acuerdo, pues nada, tomo sí, buena nota. Gracias. Vale. Adiós, buenas
gracias,
tardes.
Hasta luego, gracias.
José Luis Cobos es vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. José Luis, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cada paciente tiene sus estrategias para llevar una situación que es nueva, que es complicada, que dependiendo también del estado en el que esté cada uno, pues será más o menos difícil y que desde luego estar aislado no debe ser sencillo.
Pues no, es una situación que rompe el esquema diario de cada persona y cada uno tiene que buscar su mecanismo de defensa. Y bueno, pues me ha parecido muy bien el símil que ha hecho con comparar la situación imaginaria estando en una playa, porque bueno, pues cada uno tiene la imaginación donde puede.
¿Qué le ha parecido el mensaje en Twitter de Ana Pastor?
Bueno, Ana Pastor es profesional sanitario y por lo tanto sabe perfectamente lo que supone.
Recordemos que es médico.
Es
sí,
médico y por lo tanto sabe perfectamente lo que es una infección por coronavirus. Y yo creo que hay que quedarse con ese mensaje de tranquilidad y lo decía hace un momento. El sistema sanitario español es un buen sistema sanitario que, por infraestructura y por recursos humanos, es uno de los más preparados y podemos afrontar estas y otras crisis que hemos tenido. Recordemos que hoy estamos incluso recordando ese aniversario del 11M, una situación que nos llevó también al límite en determinadas situaciones de estrés también para los propios profesionales, y estamos preparados para ello.
Yo digo muy a menudo, porque lo creo sinceramente por la experiencia que yo he tenido por otras cuestiones que no tienen nada que ver con el coronavirus, que de verdad tenemos un sistema de salud del que podemos estar orgullosos. Pero entiendo que esta es una situación diferente, una situación complicada, y entiendo que en algunos casos me imagino que los profesionales, médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, técnicos de laboratorio incluso, estarán sometidos ahora mismo a mucho estrés, a muchísima carga de trabajo por un lado y a muchísimo estrés por otro. Y también se oyen circunstancias de que si falta material, de si que quizá en una situación de muchos más casos, de una evolución más rápida, por ejemplo, siguiendo un poco el escenario de Italia, por otro lado, que lo tenemos ahí, pues a lo mejor llegará un momento en que no haya suficientes UCIs, a lo mejor si es necesario tratar a pacientes con riesgo. ¿Qué nos puede decir de todo esto?
Bueno, vamos por partes. Es cierto que la preparación la tenemos, las infraestructuras para hacer una atención normal y habitual lo está. Cierto es que ya se han hablado hace escasos días del tema de las listas de espera, que eso es algo habitual y es algo endémico que tenemos en nuestro sistema. Pero en términos generales estamos preparados. ¿Qué ocurre? que en una situación de pico, que es en la que se puede producir, se puede llegar a lo que nosotros denominamos el colapso en el sistema sanitario. ¿Esto qué significa? Que hay determinadas áreas concretas, como pueden ser los cuidados intensivos, las urgencias hospitalarias, que están preparados para absorber un número de personas y de casos que, si se sobrepasa, primero colapsamos la posible atención y luego el desgaste de los propios profesionales. Yo creo que hay que tener muy presente que todos los que estamos en primera línea, por así decirlo, de esta crisis, ya sean personal sanitario y no sanitario, porque recordemos que es necesario también personal de limpieza para poder tener las áreas bien limpias, necesitamos cuidar de ellos. Hay que cuidar de nuestros cuidadores. Si no lo hacemos, podemos colapsar en cuanto a la saturación de estos profesionales.
¿Y esto quién tiene que hacerlo?
Lo tenemos que hacer entre todos. Primero la sociedad, porque tiene que ser consciente del uso de los dispositivos sanitarios. No ante cualquier situación ya hay que acudir a un centro sanitario. Se han dado instrucciones, yo creo que precisas, pero lo recordamos una vez más. Cada comunidad autónoma ha puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono para dirigirse en primera instancia.
Que en cada comunidad autónoma es un teléfono diferente.
Puede ser distinto.
Puede ser
Tenemos
distinto.
La referencia del 112, pero en muchas ocasiones se ha dejado este teléfono para otro tipo de urgencias.
Bien.
Alguien tiene un infarto, alguien tiene que acudir también una ambulancia para acudir a este tipo de urgencias y no podemos colapsar este número. Y por lo tanto hay que primero informarse muy bien en su comunidad autónoma cuál es el teléfono de contacto y acudir a él para trasladar cuál es la situación. Pueden ser situaciones leves que, bueno, puedan esperar y no hay ningún problema. Hay unas situaciones que pueden ser más graves. En ocasiones se atiende a domicilio a esa persona que necesita ayuda, incluso se trasladan los profesionales sanitarios. Claro, ¿todo esto qué requiere? Pues seguramente un aumento que ya se está haciendo en algunas zonas como Madrid, que es la que más afectada está en estos momentos, de aumentar el número de teleoperadores para poder atender
esto
esas llamadas.
¿Esto se está haciendo?
Se está haciendo y me consta que esta mañana ha habido un aumento en el número de teleoperadores. Estábamos en 100 y pico y creo que recordar que se ha aumentado hasta 200. Por lo tanto, se está teniendo en cuenta la evolución y el día a día. Es algo que es muy vivo, pero también decía yo esta mañana en otro programa que hay que tener cuidado en aquellas zonas donde todavía no hay un número de casos, a lo mejor, que fuera estresante para el sistema sanitario, porque tiene que estar preparado para cualquier eventualidad que venga en los próximos días.
Es decir, vayámonos preparando ya para lo que pueda llegar en aquellas otras comunidades donde ahora mismo no tienen un número de casos, pero que nadie dice, ojalá que no, pero no sabemos. Por lo tanto, como ya tenemos el ejemplo de otras zonas donde sí hay un número de casos elevado, vayamos preparándonos para esta situación, ¿no?
Así es, tenemos la experiencia ya de China, de Italia, como grandes focos de infección.
Y estamos a tiempo para prepararnos.
Todavía estamos a tiempo porque hay esas zonas no tienen esa presión asistencial. Madrid es la que ahora mismo está en una situación un poco más crítica, por decirlo de alguna forma. Me preguntaba por el tema del material. Sí que hemos recibido, por ejemplo, de nuestros compañeros las enfermeras y enfermeros que están, sobre todo en unidades de urgencias, ya sean hospitalarias, extrahospitalarias, de ciertas deficiencias que hay que cubrir. Y de hecho se ha pedido ayuda al Ministerio de Sanidad, que estamos con quien estamos en constante coordinación, para que haya una compra masiva de estos dispositivos. También es cierto que apelamos a la responsabilidad no solamente de los profesionales sanitarios, sino también de los acompañantes, pacientes que tienen que utilizar este tipo de dispositivos, que lo hagan de forma racional y de forma que podamos prever lo que se va a necesitar en los próximos días, porque si no corremos el riesgo de que haya una ausencia de material. Y si esto ocurre, pondremos en grave riesgo, ya digo, a las personas que tienen que cuidar de nosotros.
Es decir, como yo decía, esto es un trabajo de todos, pero también de la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, de no alterar más, no digo, a ver, uno va nervioso, yo lo entiendo, ¿no? A lo mejor a un hospital, a unas urgencias, o llama por teléfono y cree que no está siendo bien atendido en ese momento, instantáneamente. Pero no podemos presionar, a lo mejor innecesariamente, al personal sanitario.
Una presión desmedida sobre el profesional sanitario va a hacer que repercuta en su capacidad de actuación. Incluso podemos hacer que incluso entren en un ciclo que les lleve a una depresión, que no pueda soportar la presión, porque recordemos que somos humanos, no somos autómatas, y por lo tanto tenemos que tener nuestros periodos también de descanso y necesitamos de que la colaboración de la ciudadanía, primero por el uso del dispositivo y luego que hay que tener paciencia. Es decir, vamos a pensar que en situaciones un tanto leves hay personas que van a requerir una atención más prioritaria y más inmediata. Por lo tanto,
y que se está valorando así. Así es como se está haciendo.
De hecho,
¿no?
Existen unos protocolos y todo el personal sanitario, y se está instruyendo también a los nuevos, porque se está contratando nuevo personal de refuerzo. Pero insisto, necesitamos de que la ciudadanía también entienda que no se puede atender a todo el mundo a la vez, ni tiene todo el mundo la misma prioridad.
Y esa prioridad se establece, se te pregunta si tienes fiebre, si no tienes fiebre. Es comprensible el miedo de mucha gente, pero hay que establecer unas prioridades y que pensemos que se están estableciendo esas prioridades.
Así es. Uno también es consciente cuando a una persona le falta el aire y sabe que no puede respirar, pues cuando necesita una atención muy, muy urgente, ¿no? Pero por un leve resfriado o simplemente porque tenga mucosidad, bueno, pues tampoco hay que salir corriendo hacia un centro sanitario. Vamos a esperar a esos síntomas. Tres síntomas fundamentales que hemos dicho siempre. La fiebre, si hay una disnea que llamamos técnicamente, que es la dificultad respiratoria, y esa tos, que bueno, a veces es seca, mayoritariamente es seca, esa combinación de sintomatología es la que nos hace prever que puede haber un contagio. No quiere decir al 100% que ya estemos contagiados, y por eso, bueno, pues comunicarlo, porque ya quien le va a atender detrás del teléfono sabrá qué sistema hay que activar, si es muy urgente o no.
¿Usted sigue saludando con la mano?
Pues en estos días no lo estoy haciendo. Yo, por precaución, ya no por ser personal sanitario, pero que en estos momentos no estoy en contacto con pacientes, pero yo creo que tiene que ser una medida. Somos un país a los cuales nos gusta mucho besar, yo el primero.
Besar, tocar, abrazar.
Bueno, somos gente muy abierta. Mi tierra, en Extremadura, es muy afectuoso esto de darse abrazos. Pero yo recomiendo a la población que, por respeto ahora, nos abstengamos de hacer este tipo de contactos, porque no es necesario. Yo creo que podemos evitar seguramente muchísimos contagios.
José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Buenas tardes.
Mi persona favorita tiene la cara bonita, tiene un ángel su sonrisa, tiene un corazón y yo. A mi persona favorita yo le canto esta cosita, de juguete que en mi vida juega con mi corazón. Eres como el sol, sale sin razón, dando luz y
Juan, solo, ¿quieres sentarte en tu sitio,
sí,
por favor? Si eres tan amable.
Pero un poco lejos, por favor, ponte allí en la otra silla, Juan.
Aquí estoy.
No, pero ahora en serio. O sea, son medidas muy sencillas, de verdad, que nos las llevan repitiendo mucho tiempo, que podemos hacer todos por nuestra propia autoprotección en nuestra salud,
sin duda.
Que hay que ser responsables con esto, por nosotros mismos y por los demás. Y en serio, no es necesario saludar durante una temporada, no pasa nada por no besar.
Bueno, saludamos a distancia. Hola, ¿qué tal?
No,
sí.
Ahora, en serio, yo nunca he sido, por ejemplo, mira, tengo esa suerte, no he sido mucha de besar.
Cierto.
Incluso me he llevado broncas por borde. Por
no ser muy cariñosa así en el saludo.
Bueno, pues eso ya, mira, como ya no tengo costumbre, no tengo problema.
Ya, Pilar, pero eso con niños en casa es muy difícil.
Esperar un momento. Está el tema de dar la mano. Bueno, pues ahora vamos a tener un poco más de cuidado y tal. La distancia de seguridad, que esto no es una recomendación que se está haciendo en Italia, por ejemplo, si es verdad que se está recomendando,
sí.
Si vas a un lugar público, mantener esa distancia. Pero sí nos han contado los expertos que la manera que tiene, ya sabéis, el virus de propagarse es principalmente pues las gotitas que salen pues cuando alguien, por ejemplo, estornuda y demás, o tose, fundamentalmente porque es tos seca, que se haga efectivamente en el codo, que no se haga en la mano y que luego con la mano se toque nada. Y si se puede, que se mantenga una distancia de 1.5 metros, que es una distancia de seguridad a donde ya no llegan las gotas, ¿vale? Y luego, fundamental, otra vez insistimos en ello, lavarse muchísimo, muchísimo las manos. Y espero que Juan solo haga todo eso, porque
me lavo
aquí
las manos,
estamos intentando dar ejemplo.
Muchísimo desde que pusieron House, que
mira,
insistía mucho en que, por ejemplo, cuando vas al baño hay que lavarte las manos,
bueno,
antes y después.
Pues que quede clara esta cuestión, Carlos Márquez, todos los del equipo lo hacemos.
Yo también, que conste.
Eso.
Que conste.
Que conste. Y ahora nos llevas a la Mutua, que conste.
Por supuesto, tu seguro subía y subía y te cambiaste a la Mutua. Muy bien. ¿Y luego qué? Luego, llamaste con urgencia para solucionar un tema y te atendieron enseguida. Y es que Mutua atiende más de 4 millones de llamadas en menos de 30 segundos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Y no tocar mucho el gotelé de las paredes de casa, que eso es muy rugoso y ahí se tiene que quedar todo. Es que estamos hablando del gotelé.
Lo sé, voy más lejos. ¿Cómo? Ni tocar ni mirar el gotelé. Hace daño a la córnea.
Hace daño.
Depende.
Bueno, hay muchas casas en España con gotelé
todavía. Muchísimas casas.
No quiero ofender a nadie porque luego la que acabo de hacer ahora.
Ensalzando el gotelé como, ¿cómo te decir? Como
marca
uno de los iconos de la marca España.
Arqueología decorativa. El icón, el gotelé.
El gotelé, sí, dicen por aquí. Yo en mi casa tengo toda en gotelé y no tengo ni pensamiento de quitarlo porque anda que no es cómodo y sufridito, ¿eh? También nos están hablando, mira, de ese mantel de punto del que hacíamos referencia antes. Mi mujer tiene 50 años y hace punto y patchwork. Y eso está ahí porque es un trabajo de ella y nunca lo va a quitar. Y otro clásico, marca España.
Buenas tardes, gente. ¿Quién no se acuerda de esas muñecas sordadito que se traían los familiares cuando hacían el servicio militar y las madres las ponían en lo alto de la televisión o en algún sitio parecido?
Un clásico, yo la tengo varias. Una de ellas.
Tú has pedido flamenca y tienes flamenca.
No, esta es la muñeca paraca y la muñeca.
¿Cuál es la paraca?
La muñeca esta que venía de los militares.
Ay, es verdad.
De la mili. Te traían una muñeca la madre.
Es verdad.
Y otra la novia. Y yo tengo varias en casa de mi hermano.
No sé de qué estáis hablando, pero debe de ser apasionante.
Por favor, queridos oyentes, una foto de alguna muñeca paraca como esta que podamos colgar en redes sociales.
¿Paraca o...?
Para que Juan solo la vea.
Paraca para que Juan la vea.
¿Paraca o no paraca?
Paraca de paracaidista.
De paracaidista.
Sí, eso sí. Hombre, claro.
Es la primera vez. Yo, lo del toro y lo de la muñeca flamenca, sí, pero una muñeca paracaidista, primera noticia que
porque
tengo.
Porque tú no has hecho la mili, Juan, si es que tú eres muy joven. No tienes vida.
Voy a aceptar tu argumento.
Claro, no sabes lo que es la vida.
Claro.
Sufrir la vida.
Eso va a ser.
Bueno, ¿más?
Más.
Venga, pues este es Fernando de Baleares.
Ay, el gotelé. He puesto toneladas de gotelé, pero toneladas. ¿Y ahora qué pasa? Que pongo toneladas de masilla para quitarlo. Pero claro. Increíble, nadie quiere gotelé, todos lo quieren fuera. Antes lo tiraban, se tiraba el gotelé para tapar los defectos de las paredes. Y ahora nada, todo enlucido encima del gotelé. Para quitarlo con una máquina se puede quitar, pero el desastre que hay días es gorda.
Es complicado.
Buenas tardes.
Son modas.
Es complicado. Son modas.
O sea, este es un pintor, entiendo. Entonces,
sí, es
que
pintor.
Ha pintado mucho gotelé. Pero yo pensé que el gotelé se raspaba y pero él dice que pone masilla.
Es que es muy complicado.
Bueno, luego vamos
todo.
A salir de dudas que tendremos a un experto
son pinturas,
aquí en la tarde. Hablamos de iconos de los hogares españoles, como dice Rosa. Ella dice que son marca España. Ejemplo, gotelé. Ejemplo, la flamenca encima de la tele. Ejemplo, la vajilla de Duralex, esa de color ámbar, que todavía anda por ahí. Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, es el 607-15-06-02. El coronavirus y la política, enseguida lo hablamos, que también hay mucho que comentar al respecto. Lo hacemos con Fernando Palmero y Ricardo Rodríguez.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Después de quitarte tu despacho para montar su sala gamer, de quedarse la televisión más grande que había en casa, incluso después de apoderarse de ese sillón, tu sillón le coges su bolígrafo y te suelta.
Ese boli es mío. Cada uno sus cositas, ¿eh, papá?
¿Te has preguntado si ser padre compensa? Compensa. 17 millones de euros. El 19 de marzo, extra día del padre de la 11. Compensa y mucho. 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Hay personas que son más de hacer que de decir. Por eso, hacerte un seguro de decesos de Santa Lucía, para que los tuyos no tengan que ocuparse de nada el día que ya no estés, lo dice todo. Contrátalo antes del 3 de abril y consigue dos noches de hotel para dos personas. Consulta bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Fidelio de Beethoven. El martes 17 de marzo a las 8:15 en directo en cines desde el Royal Opera House de Londres. Protagonizada por el tenor Jonas Kaufmann. Siente la emoción de la ópera a lo grande. Fidelio de Beethoven en directo en cines. Entradas ya a la venta en tu cine más cercano.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, lógicamente el coronavirus pues también está afectando y mucho a la política en todos los sentidos, ¿no? Bueno, para empezar, desde el momento en que están suspendidas las sesiones parlamentarias, empezó con el positivo de Ortega Smith, claro, todo el grupo Vox finalmente pues por precaución no iba a asistir, por lo tanto si no acude ya el tercer grupo del Parlamento pues se tomó la decisión de que no hubiera sesiones, el Senado continuó con lo mismo y acabamos de saber, porque lo ha puesto ella en Twitter y lo acabo de leer aquí, que Ana Pastor ha dado positivo por el COVID-19. Dice que desde el sábado por la tarde tenía fiebre, había permanecido en casa siguiendo las indicaciones médicas y ayer le dio positivo la prueba del COVID-19, por lo que continuará en su casa los días que le indiquen sus colegas, dice, porque recordemos que ella es médico y que estoy perfectamente bien, sin fiebre ni otros síntomas, y además quiere transmitirnos, dice, un mensaje de tranquilidad. Tenemos una excelente sanidad y magníficos profesionales. Sigamos todos sus indicaciones. Muchísimas gracias. Eso de entrada. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya que está aquí Ricardo Rodríguez, pues lo mismo.
¿Qué tal? Buenas tardes. Ese
mensaje de tranquilidad creo que tenemos que intentar darlo, desde luego, informando, desechando bulos que también corren como la pólvora, sobre todo en redes sociales, sí. Y mucha gente se asusta mucho. Y luego pasa también las cosas que pasan en los supermercados, que dices, no tiene sentido, pero yo voy también por si acaso,
por si
¿no?
acaso.
Y estas cosas. Bueno, pues teniendo en cuenta también esa responsabilidad que yo creo que debemos ejercer todos, cada uno en nuestra faceta y, por supuesto, en el periodismo. Pero bueno, podríamos comentar, porque también estamos para eso, bueno, pues qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se va a hacer, si bueno, pues exigimos quizá un poco más, menos. Sánchez se reúne el sábado, bueno, con los presidentes autonómicos para tratar de coordinar la gestión del coronavirus, y luego hay consejo extraordinario de gobierno el jueves, no sabemos, y también para tomar nuevas medidas. Bueno, tenemos el ejemplo de Italia. No sé si a lo mejor podíamos haber tomado ejemplo un poquito antes o no, o realmente, bueno, pues está haciendo lo que se puede. Ahí. O lo que se debe.
Yo creo que sí, que ha habido cierto retraso en tomar una serie de medidas que se tenían que haber tomado antes. Pero eso también yo creo que es consecuencia de la naturaleza de nuestro país, ¿no? En Italia es un país, aunque también tiene regiones más fuertes que otras, es un país más centralizado que el nuestro. En el nuestro estamos pagando efectivamente la descentralización y mucho más la descentralización en sanidad. Fue un poco extraño ver ayer al presidente del gobierno decir que se estudiará la suspensión de las fallas y a la media hora saliendo el presidente de la Comunidad Valenciana diciendo que aplaza, no que suspende, sino que aplaza las fallas. Yo creo que todo eso de alguna forma está entorpeciendo las medidas que se podían tomar y quizá la eficacia. Esperemos que la eficacia, aunque tarde, sea efectiva. Vamos.
En este Consejo de Ministros extraordinario de mañana también lo que se espera es un plan de choque a nivel económico, ¿no? Porque bueno, las medidas sanitarias están ahí, se están tomando. Estamos esperando a ver cómo poco. Es que todavía hay que tener paciencia, porque es que esto no se va a venir de un día para otro. Eso que también nos lo contaban esta mañana. Claro, hay que tener paciencia a ver si realmente están funcionando, que esperemos que sí. Pero también hay otras cuestiones que hay que solucionar. Mucha gente está teletrabajando. Muchos niños están en casa con sus padres. O muchas personas no pueden teletrabajar porque su trabajo no se lo permite. Y no tienen a nadie con quien dejar a los niños. Muchos autónomos y pequeñas empresas están empezando a tener serios problemas ya, pues porque se ha paralizado su producción. Y necesitan saber si van a tener ayudas o no, si va a haber bueno, pues una rebaja de impuestos o no, si se van a retrasar algunos pagos o no. Y esto tiene que ser medidas concretas. Yo creo que esperamos eso.
Sí, es lo que esperamos ayer. Y lo que hizo el presidente del gobierno ayer por la tarde en Moncloa fue un enunciado de lo que se pretende llevar al Consejo de Ministros extraordinario de mañana y que va por esa línea de ayudas tanto a familias como a empresas, a las pymes, aplazamiento de pagos de impuestos. Es un poco un amplio capítulo económico que quiere poner en marcha el gobierno ante el temor de consecuencias, digamos, irreversibles con un parón de la economía. De hecho, si hay un mensaje que no para de lanzar el presidente del gobierno en público y en privado, es la necesidad de inyección de liquidez, sobre todo pensando en las pequeñas y medianas empresas, que es el gran temor ahora mismo del Palacio de la Moncloa. Bueno, van en esa línea.
Tendrán también que empezar a corregir algunas políticas que quieren llevar adelante. Hace unas pocas horas el Fondo Monetario Internacional ha hecho público su informe sobre España, en la cual recomienda encarecidamente que el proyecto de derogar la reforma laboral sea anulado, porque precisamente la reforma laboral lo que introduce es un elemento de flexibilidad dentro del mercado laboral, que es el que está permitiendo ahora mismo a las empresas reducir jornada a sus trabajadores, permitirles a los que pueden que puedan trabajar desde casa, y lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional también, me temo que en contra de lo que tú decías, es subir impuestos. España tiene que recaudar más, tiene que centrar muchísimo de sus recursos en sanidad, porque no sabemos lo que va a durar esto. Cuanto más dure, las consecuencias serán peores. El sector turístico ahora mismo está absolutamente asustado. La suspensión de las fallas ha provocado que muchísimos hoteles y muchísimos restaurantes
Son muchos millones de euros en pérdidas.
Tenemos la Semana Santa a las puertas, que sí. Eso sí que afecta a toda España, no solamente a una región, y tenemos la Feria de Abril de Sevilla. Todo ese tipo de cosas afectan directamente al turismo, y ahí podemos estar hablando de despidos, podemos estar hablando de cierre de empresas, y lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional es un poco de coherencia en las políticas y destinar todo el gasto posible a sanidad. y dejarse ahora mismo, o paralizar de momento, esta subida tan espectacular de las pensiones que quería hacer el gobierno también con tintes electoralistas, dejarnos de alguna forma de electoralismo para empezar a hacer políticas reales.
Y propuestas reales. Yo creo que de mañana tienen que salir cosas muy, muy, muy concretas, muy, muy reales, ¿no?
Sí, sí, sí.
No una nebulosa de se va a hacer un paquete de medidas coordinadas con no sé qué y tal. No, sino
¿cuánto dinero se va a dar a las empresas?
Medidas muy, muy concretas.
Por si los trabajadores tienen que reducir su jornada, esa
exacto.
media jornada, ¿quién se va a acercar? ¿Quién lo paga y cómo se paga?
De hecho, ayer el presidente del gobierno era incapaz de cuantificar su plan de choque que supuestamente llevan preparando hace 2 semanas, cosa que no creemos nadie.
La verdad que es lamentable ver al presidente del gobierno titubear y no decir absolutamente nada en su intervención de
es
ayer.
Que yo creo que eso es lo peor que puedes hacer,
claro.
De hablar pero realmente no decir nada. En este momento...
Has tardado muchísimo tiempo en salir y cuando sales no
dices
nada concreto.
No ser capaz de concretar a lo mejor, pero bueno, esperemos a mañana y a ver si es que esas medidas concretas se dan. Bueno, hay una cuestión que está en el aire, que son las elecciones vascas y gallegas. Esta mañana pasaba Pablo Casado, el líder del PP, ha estado con Herrera en COPE y además Carlos Herrera le preguntaba justo por esta cuestión.
No me ha quedado claro si usted era partidario de suspender o no las elecciones gallegas y vascas.
La verdad es que no me ha quedado claro porque he dicho que depende de la Junta Electoral Central y que ya ha dicho Alberto Núñez Feijóo que depende de cómo evolucione la crisis del coronavirus. Yo creo que en este caso pues la responsabilidad de una crisis a este nivel se antepone a cualquier agenda electoral.
Ricardo, ¿tienes más información al respecto?
Bueno, lo que hemos podido sondear es que, bueno, más o menos en líneas generales, es que suspender o aplazar unas elecciones ya convocadas en realidad pues está fuera de cualquier previsión legal. O sea, es un escenario que nunca se ha dado. La Junta Electoral Central nunca ha tenido que pronunciarse a este respecto. Sí que ha habido pronunciamientos de repetición de elecciones, como pasó en Madrid, pero claro, el hecho de suspender unas elecciones, yo por lo que he sondeado, hombre, la vía más directa sería en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, pues el crear un estado de pues casi de alarma para combatir una epidemia en unas características que hace imposible la
celebración normal de unas elecciones.
Sí, el desplazamiento, que se pueda impedir el desplazamiento,
a lo mejor, claro.
El desplazamiento de población. Vamos, en Moncloa, desde luego, ahora mismo no están en ese escenario.
Lo prudente realmente sería suspender las elecciones. Hay que buscar la solución jurídica que sea oportuna, porque estamos hablando que unas elecciones implican mítines que son multitudinarios. Implica una campaña electoral donde los candidatos están en contacto directo con la gente. Y luego implica que en todos los colegios se aglomeren las personas para poder votar. Si estamos diciendo que hay que impedir precisamente que se aglomeren, que haya aglomeraciones de personas o limitar las reuniones donde haya más de 200 o 300 personas, yo creo que cae por su peso. Ahora, también las consecuencias son...
¿Y os consta que entre los políticos vascos y gallegos, digamos que preferirían que se aplazaran esas elecciones?
Lo que es el PP gallego, por lo que a mí y yo he podido sondear, ellos prefieren el aplazamiento. Lo que es el PNV lo dejan ahí más en el aire, aunque Urkullu hoy ha dicho que lo iba a consultar. Al principio era más reticente, pero estaba ahí dejando una consulta en el aire. Lo que está claro es que va a afectar de lleno a la campaña electoral y ya están hablando los distintos partidos políticos, porque es evidente que no, pues lo decía Fernando, no se pueden celebrar mítines en condiciones normales.
Esa será una de las resoluciones que tenga que tomar el Consejo Extraordinario de Gobierno del jueves, o sea, tendrán que pronunciarse sobre eso, si no directamente, si al menos, si hay una prohibición en todo el territorio nacional de el número de personas que se pueden concentrar en un mismo acto o bajo un mismo techo.
Sí,
le afectará
claro.
Directamente.
Pues seguiremos informando. A ver qué pasa. Fernando Palmero, Ricardo Rodríguez, gracias.
Gracias.
Muchas
gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
En este tiempo de incertidumbres, al menos fíjate lo que son las cosas. Las certezas a veces nos vienen de las cosas más sencillas, por ejemplo, de la previsión del tiempo y de esas altísimas temperaturas que vamos a tener en las próximas horas, altísimas para un mes de marzo, porque dicen los que saben que son temperaturas que en algunas regiones serían temperaturas propias del mes de junio. Jorge Ocina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Es así?
Sí, así es. Toda la razón tienes y lo has dicho muy, muy bien, muy sintético y muy bien. Son temperaturas de junio, son temperaturas del tránsito casi hacia el verano, ¿no? Algunos datos por encima de 30 grados en localidades de Murcia, de Sevilla, de Almería, pues nos están indicando que el calor que estamos registrando.
Entonces,
no es normal.
A ver si he escuchado bien. Murcia. Sí. Almería, Sevilla, hoy sí. Están superando los 30 grados.
Sí, hay localidades que lo están haciendo, ¿no? La red de observación, hay puntos que han superado esos 30 grados, ¿no? 30,1, 30,2, y bueno, pues no es normal. La verdad es que para un mediados de marzo, diríamos, en el que estamos, serían en condiciones normales de anticiclón, de un tiempo, digamos, estable, estaríamos hablando de máximas de 23, 24 grados como mucho, ¿no? Pero aquí estamos superando un 6, 7 grados, ya temperaturas que diríamos altas para una primera quincena de marzo, ¿no?
¿Y las mínimas también son altas?
Pues mira, están siendo altas porque sobre todo en la zona del Mediterráneo y en Andalucía están previstos que esta próxima madrugada pues no se bajen de los 13, 14 grados observatorios. Bueno, pues lo normal serían 10, 11, 12 grados. Por tanto, sí. La cuestión, Pilar, es que cuando hay estas llegadas, de hecho esto es una llegada de aire sahariano, ¿no? En invierno, en pleno invierno, se instala el anticiclón y, claro, la variación de temperatura entre el día y la noche es bastante más acusada, ¿no? Si tuviéramos la entrada de alguna nube, de alguna nubosidad, algún frente en las próximas horas, amortiguaría esa caída de temperatura nocturna, pero bueno, no va a ser así, ¿no? Al menos hoy miércoles y mañana jueves estamos bajo este parámetro de las temperaturas altas de esta pequeña
oleada. Es decir, que esta anomalía va a durar en realidad 2 días.
Sí, es algo muy puntual. Sería raro que tuviéramos realmente una ola de calor, no podemos llamar a esto ola de calor, pero sí una situación anómala de temperaturas anormalmente altas en pleno todavía invierno. Uh-huh. Y como digo, hoy miércoles y mañana jueves. Ya al partir del viernes vamos a empezar a tener varios días, Pilar, hablaríamos también, aunque podamos conectar más adelante, de una semana que viene marcada por la inestabilidad, por el ambiente más fresco, por las precipitaciones, en fin. Volvemos a rasgos más propios de una tercera semana de marzo, por así decirlo, ¿no? Ajá. Eso ya digo, a partir del viernes y gran parte de la próxima semana.
Bueno, pues los que puedan salir, darse un paseo, disfrutar de las altas temperaturas. Hay mucha gente, Jorge, que tú sabes que le da la vida el calor,
sí,
o por lo menos las
sí.
temperaturas altas, que hoy, como decimos, las disfrutan muchas provincias. Bueno, disfrutan. Es que es raro que estas anomalías al final nos causan cierta inquietud también. Pero bueno, mira,
sí.
que el que quiera disfrutar de este buen tiempo, de una terracita, pues oye, que lo haga y que lo disfrute. Mira, Jorge, hay una
sí.
cuestión que se está hablando también, pero no es por 2 días de calor, obviamente, pero sí que se habla de que cuando llegue el buen tiempo, cuando llegue el calor, cuando llegue el verano, a ver si eso mitiga la epidemia de coronavirus. Parece que, bueno, unos expertos te dicen una cosa, otros quieren ser cautos. Luego, a las 6 de la tarde, voy a entrevistar a un microbiólogo. Le voy a hacer, en cualquier caso, esta pregunta.
Muy bien.
A ver si hay alguna, bueno, pues alguna noticia al respecto.
Bueno,
que
sí.
pueda. ¿Tú sabes algo también?
Bueno, no, pero la comparación, por ejemplo, con la gripe sí que
es. Claro,
que
por eso,
que
¿no?
Sea
sí, es un virus.
¿No?
Un virus
claro,
similar
es un
y
virus
es un
similar.
Coronavirus en definitiva, pues.
Sí. Claro, se está publicando mucho, muchos son experiencias previas, pero se habla que a partir de 26, 27 grados este coronavirus pues ya entraría en una fase crítica, ¿no? Es decir, ya no tendría las condiciones idóneas para seguir funcionando, para seguir viviendo. Bueno, vamos a ver si es verdad, pero todavía para que tengamos 26, 27 grados en la temperatura media, por así
claro,
decirlo, de España,
claro, para eso
pues
queda,
hay que esperar a mayo, junio, ¿no? Realmente, ¿no?
De momento tenemos este anticipo de estos 2 días, temperaturas que sobrepasan hoy los 30 grados en algunas localidades, incluso caso de Murcia, Almería, Sevilla, sí. Huelva, en fin, impresionante. Jorge Olcina, gracias, como siempre.
Un fuerte abrazo, Pilar.
Cuídate, adiós. My name is no, my sign is no, my number is no. You need to let it go, you need to let it go, need to let it go. Mira, con el calor se me ha venido a la cabeza a mí esa sombrilla típica española también.
De rayas.
La que llevas a la playa
verde.
Desde hace 20 años, ¿eh? Que tiene solera, ¿a que sí? También es un icono marca España, Rosa Rosado.
Oye, que si se te estropea te da rabia, ¿eh?
Hombre, que te da rabia.
Hombre.
O se vuela y entonces se rompe.
De verdad, son cosas que uno dice...
Por favor.
Que me duren toda la vida.
Pero toda la vida. Oye, la nevera. La nevera esta portátil azul,
la azul
y blanca
de la
que
tapa
llevas
blanca.
A la playa. Eso es icono.
Hombre.
Eso es marca España total.
Y aparte ninguna ha salido tan buena como esa, también te lo digo. Las sábanas de punto de cruz con tus iniciales,
por
las
favor,
toallas,
por
eso
favor,
también, ¿eh?
También, también.
Aquí somos mucho de esas cosas que nos definen y de las que nos cuesta deshacernos.
Nos cuesta muchísimo, ¿por qué no? Son nuestras.
La bota...
Son nuestro patrimonio popular.
Mira, la bota de vino. ¿Qué me dices tú de la bota de vino? Y esto es otra cosa.
Buenas tardes, no nos tenemos que olvidar del teléfono de góndola que llamaban, en color rojo, que en mi caso mi padre ponía un candadito para que no pudiésemos llamar, pero
cierto.
Yo ingenié la manera de poder hacerlo sin quitar el candado, así que alucinar.
¡Qué pirata!
Rojo o beige,
sí,
eran
sí,
los
sí.
típicos que encontrabas en todas partes.
Bueno,
¿qué es icono de España para ti en este sentido? Ese objeto que todavía conservas en tu casa de todo esto. Hablamos contigo, nos cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Al nuevo coronavirus.
¿Cómo se contagia el coronavirus? ¿Desaparecerá con la llegada del calor? ¿Afecta más a los hombres que a las mujeres?
¿Epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Servicio de la radio ahora mismo consiste en darle todos los datos que tengamos.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
¿Qué es lo que más ha sorprendido a los expertos de esta epidemia?
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Ya hay sentencia. Si eres afectado por IRPH, Europa te da la razón. Podrías recuperar hasta 30.000 euros y rebajar mucho la cuota de tu hipoteca. Si no reclamas, ellos ganan. Pide una cita gratuita en el 900-264-100. Más de 100.000 sentencias ganadas nos avalan. Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Cariño, hay que instalarse una alarma ya.
Sí, sí, ya dijimos que sí, pero vamos a acabar primero la mudanza, ¿no?
Es que me acaba de contar un vecino que anoche le entraron a robar.
¿En serio?
Y como es tan fácil colarse por el jardín, prefiero ponerla cuanto antes y dormir tranquila.
Vale, vale, pues llama.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estábamos en mitad del bosque. A Adri le dio un ataque de alergia y tuve que reaccionar en décimas de segundo, pero es que el coche no arrancaba.
Hasta los héroes de verdad necesitan ayuda. Por eso, con tu seguro de coche en Mafre tienes asistencia 24 horas. Contrátalo ahora y ahorra hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llegó el momento de disfrutar, de luchar, de vencer. Llegó el momento de dejar de soñar y correr el EDP Rock and Roll Madrid Maratón. El 26 de abril tienes la oportunidad de enfrentarte a 42 kilómetros y 195 metros de pura pasión en la experiencia más increíble que jamás correrás. Inscríbete ya en edprockandrollmadrid.com. EDP patrocinador Name Title.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y beber. más juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Una situación límite.
Quiero ver a mi familia.
Con una leyenda viva del cine.
¡Protegeos! ¡Estoy a punto de llegar!
Bruce Willis.
Yo no soy tu hombre.
¡Pues ponme con él!
Primero dispararán contra las cámaras y luego contra vosotros.
Hostage.
¡Has mentido!
¡Hágale un tiro!
Ahora mando yo.
El sábado a las 10:15 de la noche. Cine sin cortes. En 13.